Con el cuarto y el último estudio de Navidad de esta temporada, es el mensaje número 4, y el título de este estudio es el mensaje de alegría que recibieron los pastores por parte del ángel. Antes de entrar a nuestro estudio, quiero compartirles, hablar un poco acerca de el verdadero significado de la Navidad, que es lo que hemos ya hablado en detalle en los últimos 3 estudios. Pero si ustedes han notado, es que en esta temporada que se está terminando, aparte de ser una época para compartir tiempo y amor con los familiares primeramente, los amigos, los compañeros de trabajo, es una oportunidad que Dios nos da para demostrar bondad y amor hacia personas desconocidas. Es fácil demostrar amor a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, pero es otra cosa hacer lo mismo con personas que no conocemos. Sobre todo, manifestar y compartir con ellos ese gozo que Dios nos da con el regalo de la Navidad, que es su Hijo Jesús. Ese es el verdadero significado de la Navidad. En el día 25 uno está compartiendo regalos, pero no sé cuántos de ustedes tomaron el tiempo de recibir ese regalo de Dios en la forma de el niño Jesús, y a la misma vez darle algo a Dios de intercambio. Pero si no lo hicieron, de eso vamos a hablar la semana que entra. Ahora, ustedes saben que la Navidad tiene diferentes significados y hay diferentes formas de celebrar la Navidad en los diferentes grupos o culturas alrededor del mundo. Lo que hemos hablado en estos 3 estudios anteriores es que para nosotros los cristianos la Navidad es el tiempo de traer a la mente la conmemoración de la primera Navidad. La primera Navidad para nosotros es el nacimiento del niño Jesús. Él nació poco más de 2000 años en un pueblito muy pequeño, el pueblito de Belén. Pero para otros la Navidad tiene diferentes significados, como lo vimos desde el principio del mes de diciembre. Tan pronto pasa el evento de dar gracias, empiezan las preparaciones para la Navidad y las tiendas empiezan a hacer decoraciones, se empieza a oír música navideña, las lucecitas de colores por todos lados, las imágenes de Santa Claus y los venaditos y sobre todo regalos. Para otras personas la Navidad significa reuniones, visitas de familiares y amigos que viven lejos, o para otros significa viajar a ver a los seres queridos, convivir, comer, que todo eso es algo que es parte de la Navidad para mucha gente y también para nosotros. Y el día 25 es el intercambio de regalos. Para muchos el intercambio de regalos es la noche anterior. y sobre todo para los comerciantes. Es una de las temporadas más esperadas para ellos, porque la caja registradora está siempre timbrando, timbrando. Pero en nuestros estudios que hemos tenido, estos tres estudios anteriores, la primera Navidad fue completamente diferente a lo que vemos ahora. La semana pasada estudiamos el pasaje en Lucas 2:7 que dice: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ese fue el centro de nuestro estudio la semana pasada. Y en los estudios anteriores también hablamos de que el niño Jesús vino al mundo, nació en un establo. El establo es el lugar donde guardaban a los animales domésticos. El niño vino al mundo con solo sus padres a su lado. Y claro, en el establo también estaba rodeado de animales. Y su cunita no fue como a veces la vemos en algunas fotos o retratos. La cunita de el niño Jesús, el Hijo del Altísimo, fue un humilde pesebre. Un pesebre viene siendo básicamente una caja de madera llena de alfalfa o algo parecido. El pesebre es donde les daban de comer a los animales. Y ahí es donde su madre, la jovencita María, ponía a dormir al niño recién nacido. Ese, el niño en el pesebre, es el hombre que ahora conocemos como el Señor de Señores, el Rey de Reyes. Y ahí es donde entramos en nuestro texto esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. La semana pasada nos quedamos en el versículo 7, ahora vamos a empezar en el versículo 8. Vamos a tratar de cubrir los versículos del 8 al 14, pero para empezar vamos a leer el 8, 9 y 10. Y de acuerdo con la nueva versión internacional de la que estoy leyendo, dice así: esto es después de que el niño ha nacido. Dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre celestial, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial. Gracias, Padre Dios, por tu palabra, gracias por el regalo de Navidad que nos has dado en la persona de tu Hijo amado. Y gracias, Padre Dios, por el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En este momento, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que el Espíritu nos va a dar esta mañana. Ayúdanos a entender, ayúdanos a guardar estas cosas, ayúdanos a vivirlas, Señor, de acuerdo al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Durante esos días en que el niño Jesús vino a este mundo, había en toda la área de Israel cantidad de pastores, abundaban los pastores en esa área, pero el pastoreo era uno de los empleos más humildes que había en esos tiempos. Generalmente los pastores estaban segregados, se quedaban en el campo por la noche y durante todo el día cuidando las ovejas que les pertenecían a otros, y los cuidaban de los animales, de ladrones, porque había mucho robo en esos tiempos. Era una gran comodidad tener una oveja, un rebaño de ovejas, y también las cuidaban para alimentarlas, que no se perdieran. Y mientras los pastores hacían toda esa labor, las familias se la pasaban en casa descansando en compañía de otros. En esos tiempos, los pastores eran considerados uno de los grupos más bajos o inferiores de la sociedad. Generalmente los pastores eran pobres, sin educación, y generalmente el resto del pueblo los miraba con indiferencia. No tomaban en cuenta su opinión. Y ellos, en general, vivían en su propio mundo. Su única responsabilidad era cuidar de las ovejas. Realmente no sabían lo que estaba pasando en el pueblo, mucho menos lo que estaba pasando en la nación. Ellos generalmente no eran invitados a las fiestas, a las reuniones que tenía el resto de la gente. Y he leído en algunos artículos que algunos de los pastores eran algo toscos, nada refinados, vestían con ropa muy humilde y siempre parecía que andaban armados con un bastón. Y al mismo tiempo eran algo desconfiados. Pero como todo lo demás en el mundo, había buenos pastores y había malos pastores. Dice nuestro texto en el versículo 8: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar de los rebaños. Generalmente, el campo donde guardaban las ovejas se encontraba retirado del pueblo. Ellos tomaban turnos para cuidar a las ovejas, a los rebaños. Alguien tenía que mantenerse despierto todo el tiempo. Dice, pasaban la noche. Entonces, ellos estaban separados del pueblo. En aquellos tiempos no había la clase de electricidad que tenemos ahora, y la única luz que tenían era la luz de la luna, la luz de las estrellas y tal vez una pequeña fogata. Pero todo a su alrededor estaba oscuro. Esa era la rutina diaria de los pastores. Se puede decir que para la mayoría de nosotros sería un trabajo monótono, pero muy tranquilo para ellos. Y para ellos, esa noche era una noche como cualquier otra noche. Aunque recuerden lo que hablamos en el estudio anterior, en esos días había mucho bullicio, multitudes de toda la región de Judea habían llegado a la ciudad de Belén para participar en el censo que el gobernador Augusto César había demandado a todos los habitantes del Imperio Romano en la área de Judea. Entonces, el pueblito de Belén estaba lleno de gente, todas las posadas estaban llenas. Había mucho movimiento, mucho ruido, mucho bullicio. Pero aquí estamos hablando de los pastores allá lejos, en el campo. Versículo 9 dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pónganse a pensar por un momento. En ese instante, para ellos, todo era lo mismo de siempre. Estaban muy tranquilos. Ellos se encontraban lejos del pueblo. Era una noche tranquila. Probablemente algunos de los pastores descansaban o dormían. Tal vez algunos otros se encontraban conversando alrededor de una fogata. O tal vez otros estaban despiertos contemplando las estrellas pensando. Ya ven que la mente nunca descansa. Ellos hacían cualquier cosa para pasar el tiempo. Inesperadamente algo sucede esa noche. Algo que nunca había sucedido. Dice, un ángel del Señor se les apareció. Imagínense esa gran sorpresa de este grupo de pastores al ver a este ángel rodeado de luz. Una cosa que quiero que notemos aquí es el énfasis que pone el escritor Lucas, el escritor de este evangelio. Es el interés, nos da a entender el interés que Dios tiene, el interés que Dios le da a estos hombres humildes que el resto de la gente miraba con desdén. Y es muy interesante esto. El ángel del Señor no llevó este mensaje de gran noticias que iban a causar tanta alegría. No les llevó este mensaje a los hombres prominentes de la ciudad, como por ejemplo los fariseos y los sacerdotes, que eran los de más prestigio. El ángel fue directamente a este grupo de humildes pastores. A propósito, los fariseos, que eran los maestros de la ley, que tenían en ese tiempo una gran reputación con el pueblo de Israel, los fariseos miraban con cierto desprecio a los pastores por el simple hecho de que ellos no observaban los reglamentos de la ley de mantenerse limpios exteriormente. En un estudio hablamos del énfasis y la importancia que los fariseos daban a mantenerse limpios, no solamente en su ropa, pero sus manos, todo. No querían contaminarse con nada de lo que fuera del mundo. Los fariseos se enfocaban en el exterior, pero nunca se enfocaron en el interior, que es el corazón. Con todo esto, no debemos concluir que el ángel del Señor hizo el anuncio a este grupo de humildes pastores simplemente porque eran pobres. Les he dicho y les he pedido que cuando leamos cualquier pasaje de la Biblia, lo leamos en contexto, con el párrafo en contexto, con el capítulo en contexto, con el libro en contexto, con toda la Biblia. Porque leer un pasaje isolado, solo, se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, si nosotros leemos en contexto con la Biblia, podemos deducir sin ninguna duda que el ángel se le aparece a estos hombres por el simple hecho de que ellos eran hombres de fe. Así como eran humildes y sin educación, ellos habían oído y creían en las Escrituras, y ellos esperaban la redención de Israel, esperaban la llegada del Mesías. Ellos creían, tenían fe. En contexto, les voy a dar un ejemplo. En Lucas 16 leemos acerca de la narración de el hombre rico y Lázaro. Lázaro era un hombre pobre, muy pobre, que comía de las migajas que tiraba el rico. En esa historia, Lucas no especifica que Lázaro fuera un hombre justo y de fe. Pero esto lo vemos, porque en su narración, el doctor Lucas dice que Lázaro, después de su muerte, fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham también es conocido como el paraíso. Y esto no hubiera sido posible por el simple hecho de que Lázaro fuera un hombre pobre y humilde, pero por el hecho de que él era un hombre de fe. Y quiero que entiendan esto porque es muy importante. Es muy importante para entender, porque después que ustedes lo entiendan, lo pueden explicar a los que no, a otros, a los que no lo saben. Y la Biblia nos dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, que la salvación se recibe por medio de la fe y no por medio de las obras. La Biblia nos dice que la salvación es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que hemos estado hablando en estos estudios de Navidad? El regalo de Dios a la humanidad. Versículo 9, la segunda parte del versículo 9 dice: la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Yo creo que todos podemos entender esto. Imagínense por un momento, imagínense nada más cómo estaban las cosas ahí. Ellos están allá lejos, solos. Es un grupo de pastores nada más, cuidando de los rebaños. Eran diferentes rebaños. Todo estaba oscuro a su alrededor. La única iluminación era la luz de la luna, generalmente. Todo estaba oscuro. Todo estaba muy tranquilo. Y de repente, inesperadamente, se aparece el ángel del Señor Y esa oscuridad en que estaban, todo se llena de luz, como si fuera de día. En el Antiguo Testamento, la gloria del Señor generalmente es la manifestación de su presencia, la revelación de Dios. En esta ocasión, aquí vemos que Dios se manifiesta por medio de su mensajero, el ángel del Señor. Esto significa que esa manifestación era el anuncio de la llegada del Mesías esperado, de el Mesías del que habían hablado los profetas por siglos antes. El ángel le dice a la joven María: será el Hijo del Altísimo. El Mesías era quien iba a traer un nuevo pacto para el pueblo de Israel, en el cual el mismo Mesías, el Hijo de Dios, viviría con ellos. Me puse a pensar y yo me pregunto, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado allí, en ese lugar, con los pastores? O mejor dicho, si nosotros fuéramos los pastores. ¿Cuántos de ustedes se hubieran asustado? Yo creo que todos, porque tenemos que ver todo en esa perspectiva. En aquel tiempo, hablaban, el pueblo de Israel hablaba mucho de los ángeles y los veían como una cosa superior, divina. Y hasta ese momento, yo pienso que ninguno de ellos había experimentado algo parecido. Imagínense estar ahí tranquilamente y de repente llega esta luz y ven al ángel. Entonces, dice la Biblia, se llenaron de temor, que lo podemos entender. Pero se han fijado en los estudios anteriores que hemos tenido, parece que cada vez que se aparece un ángel a la gente, ellos se llenan de miedo. Lo vimos con Zacarías en Lucas 1:12. Luego después lo vimos con la joven María en Lucas 1:29. Y ahora lo vemos con los pastores. Y es interesante que en cada ocasión, cuando el ángel ve el temor, el miedo en ellos, lo primero que les dice es: no tengan miedo. Y yo me imagino que las palabras del ángel las hacía con calma, con ternura y con amor, para quitarles esa inquietud. Y es lo que vemos aquí. El ángel le dice a los pastores: no tengan miedo. Y luego les dice en la tercera parte del versículo 9: miren, pongan atención, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El ángel traía buenas noticias, no solamente para los pastores, pero para todo el pueblo. Y yo me pregunto, si las noticias que eran de mucha alegría para todo el pueblo, entonces, ¿por qué el ángel no se le apareció a todo el pueblo? ¿Por qué escogió a este pequeño grupo de pastores? Otra cosa, el esperado nacimiento del Mesías fue anunciado lejos de la ciudad, en un lugar solo y oscuro, a este grupo de personas humildes, sencillas. Estaban solos. Pero lo que debemos de comprender es que cada uno de ellos, en contexto con la Biblia, tenía la esperanza de la venida del Mesías. Ellos creían en las Escrituras y esperaban al Mesías. Una cosa que podemos ver a través del Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, es que Dios o su mensajero o mensajeros se hacen visibles solamente a aquellos que Dios sabe los van a recibir con fe o por medio de la fe. Dios en su omnisciencia sabe quiénes lo van a recibir y quiénes lo van a rechazar. Esa es una de las razones por que se le aparece a este grupo de pastores y no se le aparece a todo el pueblo en la ciudad. Y a través de la historia de la humanidad, hemos visto que mucha gente busca a Dios, pero por diferentes razones. Dios nos dice muy claramente que el que quiera encontrar a Dios, que lo busque en espíritu y en verdad, con la intención de conocerlo y amarlo. Esta es una de las razones por qué mucha gente no puede tener comunión con Dios. Es la razón por qué mucha gente no oye de Dios, porque su corazón no está listo. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios está presente en todas las partes del mundo, en todas las partes del universo. Pero Dios solamente se revela a los que lo buscan en espíritu y en verdad. Dios nunca, nunca se podrá manifestar a los incrédulos, inclusive a las personas cristianas de poca fe. Porque aunque se presente y se manifieste, no lo van a creer. Y lo vimos en los evangelios. Al mismo tiempo, hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que conocen y aman a Dios, pero no han logrado alcanzar esa intimidad, esa relación personal e íntima que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estas personas, aunque aman y conocen a Dios, aún se mantienen en la carne. Es lo que la Biblia reconoce como cristianos carnales. El cristiano carnal es aquel que se envuelve en las cosas del mundo o se deja llevar por los placeres y debilidades de la carne. Y esas cosas le impiden cultivar esa intimidad con Dios. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, y pongan atención por favor. Lo dice de una manera muy directa: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede leer de ninguna otra manera. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Pero volviendo a nuestra historia, los pastores, estos hombres humildes que estaban allá en el campo, sí tenían un corazón tierno por Dios. Y esa es la razón por la que el ángel del Señor los visita y les dice: miren que traigo buenas noticias y que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Esas buenas noticias traerían alegría no solamente para ellos, pero también para todo el pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero en particular a todos los creyentes, a todos esos hombres y mujeres de fe que estaban esperando al Mesías. Hay una numerosa cantidad de profecías en el Antiguo Testamento hablando de la venida del Mesías. Y en ese tiempo la gente general, en realidad casi toda la gente de Israel estaba familiarizada con las Escrituras. La única diferencia es que la minoría creía y la mayoría no creía. Y muchos de los que creían tenían una mala interpretación de quién iba a ser el Mesías por las malas enseñanzas de los fariseos. Versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El regalo de Navidad. La ciudad de David, de la que se refiere aquí en este pasaje, era el pueblito de Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Y ahora es la cuna del Mesías, de acuerdo con las profecías en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero lo que se me hace a mí interesante, que Belén signifique casa de pan, y en Juan 6:35 Jesucristo dice: yo soy el pan de la vida. Nada más dice: ha nacido un Salvador. Hablamos en el estudio anterior que esa fue la razón principal por qué vino al mundo el niño Mesías. Él vino para liberar y salvar a la humanidad del poder que tenía el pecado sobre las personas y sobre todo el castigo del pecado. A la misma vez vino para darles a cada uno de nosotros la oportunidad de acercarnos y tener comunión con Dios por medio de la fe. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra griega Cristo en el hebreo significa Mesías. O sea, Mesías y Cristo significa lo mismo, el ungido. Aquí el ángel del Señor les dice a los pastores que el niño recién nacido, que lo encontrarán en el pesebre, es el esperado Mesías, Cristo el Señor. El Mesías, el Cristo del que habían hablado los profetas por todos los siglos anteriores. Pero aparte de Cristo, noten que dice, le llama Cristo el Señor. Y la palabra Señor viene del hebreo Adonai, que habla de su realeza divina. En aquellos tiempos, los judíos respetaban tanto el nombre de Dios, que es Yahweh o Jehová. Era tan sagrado que no se atrevían a pronunciarlo, de modo que en sus lecturas usaban otros nombres. Entre ellos, en lugar de decir Jehová, sustituían la palabra por nombres como Adonai, que significa Señor. Y noten que la palabra Señor está escrita con una mayúscula. Entonces, versículo 12 dice: y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Quiero que tomen esto en cuenta, porque por lo que pasaron los pastores, es algo por lo que pasamos todos. en un tiempo o en otro. Noten, Dios les da a los pastores una señal. Dios nos va a dar señales. Y muchos de nosotros necesitamos muchas señales. Dios les da a los pastores una señal para que lo busquen y lo encuentren. Esa en sí es lo que se considera una prueba de fe. Vayan y lo encontrarán. O sea que los pastores tenían que tomar ese paso de fe. Y aquí vemos la sabiduría de Dios, preparando y dirigiendo todos los eventos. Dios en su omnisciencia sabía que estos humildes pastores, Él sabía la manera que iban a reaccionar. Y Él sabía que estos pastores iban a ser testigos de este maravilloso evento. La señal era muy sencilla. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Bueno, yo me imagino que eso era, y es muy común, que a los niños recién nacidos sean envueltos en pañales. De modo que eso en sí no era una buena señal. No era una buena señal para que los pastores reconocieran quién era el niño Mesías. Por eso, aparte de eso, el ángel les da otra clave, una clave más precisa, y les dice: lo encontrarán acostado en un pesebre. Ya eso es más diferente, porque de todos los niños recién nacidos en esa área, ¿cuántos iban a estar en un pesebre? El pesebre, como les hice mención, no era una cunita bonita y cómoda como se ve en los retratos, sino que era esa caja de madera tosca donde comían los animales. Esa era la señal. Si estos pastores no hubieran tenido esa fe que se necesita para creer lo que es casi imposible de creer, hubieran dicho: pero ¿cómo es posible que el Hijo de Dios naciera en un establo? Un establo, imagínense, donde están los animales, comen, hacen sus necesidades y todo. O sea que el establo está sucio, oloroso. Algunos de nosotros, incluyéndome a mí, si hemos sido uno de esos pastores, pues lo más probable es que hubiéramos dicho, yo hubiera dicho: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios naciera en un establo sucio y oloroso? Ese no era el lugar adecuado para el Hijo del Altísimo. Todos sabemos que cualquier hijo de un rey y de su reina, primeramente, antes de que nazca, va a ser anunciado extensamente por todo el mundo. Y sabemos también que ese bebé va a nacer ya sea en un palacio o en uno de los mejores y más elegantes hospitales, con todos los mejores servicios posibles y toda la tecnología. Eso es lo que se espera del hijo de un rey y de su reina. Ustedes recuerdan en el verano, este verano pasado, eso es lo que vimos allá en Londres, con el nacimiento del príncipe Jorge. Jorge de Cambridge. Las televisiones, todas las cámaras estaban ahí esperando, lo anunciaban todos los días, estaban hablando de tantas cosas y todos. Y las fotos que vemos después, puro lujo para este niño. Pero eso no es lo que estamos viendo con el Hijo de Dios, este niño tan especial, quien Él crecería y ahora lo conocemos como el Rey de Reyes. Pero así fue diseñado el perfecto plan de Dios para la humanidad, especialmente para los pobres, para los humildes, que se pudieran o nos pudiéramos identificar con Él. Porque a pesar de su naturaleza real y divina, Él optó por venir a esta tierra para nacer, no en un palacio rodeado de lujos y de gente importante, sino que este niño tan especial, el Hijo de Dios, nació en un establo. Su mamá, con tanto amor, lo acostó en ese sucio pesebre. Y los únicos a su lado eran su padre, su madre y los animales que se encontraban ahí. Y luego dice nuestro texto, versículo 13. De repente, después de que el ángel les da este anuncio, estas noticias, versículo 13 dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Así como el primer ángel se apareció inesperadamente con las noticias del nacimiento del niño, esas noticias de alegría, ahora, de la misma manera, repentinamente aparece una multitud de ángeles del cielo. Me gusta la manera en que escribe el doctor Lucas, porque es muy preciso, breve pero preciso. Sabemos que hay ángeles buenos, ángeles malos. Por eso aquí hace la aclaración. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo. Ahora, la Biblia nos habla de multitudes. Por ejemplo, en los evangelios vemos que al Señor Jesucristo lo seguían las multitudes. Y en ciertas ocasiones una multitud hablaba de cientos de personas. En otras ocasiones una multitud se trataba de miles de personas que lo seguían. Así que en este pasaje la multitud de ángeles del cielo, se puede decir que eran muchos, muchos. Se aparecieron inesperadamente. Ellos alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Sabemos nosotros que los ángeles son mensajeros de Dios. Y una de las cosas que ellos hacen continuamente es que se mantienen en la presencia de Dios, adorándole y alabándole, que es algo que todos nosotros vamos a tener la misma oportunidad, de acuerdo con lo que nos dicen las Escrituras. Pero en referencia a los ángeles, pueden ver ustedes las Escrituras en Isaías 6, versículos 1 y 3, y Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Notan ustedes que, por eso les insisto y trato de animarlos, de que cuando empezamos el servicio con el tiempo de alabanza y adoración, que estén aquí temprano, porque el hecho es de que cuando nosotros pasamos todo ese tiempo en alabanza y adoración, no importa cómo vengamos, cansados, no sintiéndonos bien, de cualquier manera, ya pasando esos 20, 25 minutos en alabanza y adoración, empezamos a sentir el cambio. Y para cuando terminamos, no solamente sentimos la presencia del Espíritu aquí en el cuarto, la calma, la paz, el gozo, pero sentimos algo en el interior. Los ángeles se mantienen alabando y adorando a Dios. El libro de Apocalipsis dice que va a llegar el día en que todos nosotros vamos a estar así en coro, como una voz que se va a ir como un trueno, todos cantando en unidad, alabando al Señor. Fue un ángel del Señor quien se les apareció a los pastores primeramente y les dio el anuncio del nacimiento. Pero apenas terminó de decirles, de darles esa noticia, de repente aparece esta multitud de ángeles del cielo para confirmar el mensaje y demostrar su gozo por el nacimiento del Hijo de Dios. Pueden referirse a Salmo 103, versículo 21. Estas eran alabanzas que anunciaban al niño rey, el recién nacido. Y les estaba confirmando a los pastores la noticia que les acababa de dar el otro ángel. Y es interesante que cuando estos humildes pastores tienen esta revelación, después del susto, ahora están llenos de gozo. Ellos iban a proclamar lo que el ángel les había dicho. Y la Biblia dice que la gloria de Dios se manifiesta en la salvación de los que estaban perdidos. Una cosa interesante, tal vez lo hayan leído antes o lo hayan oído, pero es muy interesante que en la Biblia, en Job 38, versículo 7, dice que durante la creación que vemos en Génesis, los ángeles se regocijaban y cantaban a coro y gritaban de alegría al ver la creación de Dios. Ahora, si eso sucedió durante la creación, de que los ángeles estaban llenos de alegría y de gozo, ahora en esta ocasión, con más razón, los ángeles se regocijan mucho más por la llegada del recién nacido, el Mesías con el que habían estado toda la eternidad pasada desde que ellos fueron creados. Los ángeles no son omniscientes y no sabían el plan de Dios, pero conocían al Mesías. Juan, el apóstol, habla de este Mesías en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto también quiere decir, nada más para su información, que los ángeles fueron creados poquito antes de la creación del universo, antes de la creación del hombre. Porque es lo que, bueno, es lo que entendemos en Job 38, versículo 7. Y su mensaje, el mensaje de los ángeles, era de paz a los hombres de buena voluntad. Tomen esto en consideración. Los hombres que no son justos que no tienen buena voluntad no van a tener paz. Pero este cántico de alabanza en sí es una confirmación a la profecía que había hecho el profeta en Isaías 9, versículo 6. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz era quien iba a traer reconciliación del hombre pecador con Dios y paz a todos los hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad significa hombres justos, hombres de fe. Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, después de que ya hicieron su anuncio, hicieron su alabanza y adoración, los ángeles se fueron al cielo. Entonces los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Noten ustedes la reacción de estos humildes pastores. Quiero que vean ustedes que lo que sucede en este pasaje debe de ser una lección para cada uno de nosotros. Y cómo lo que estamos viendo en estos humildes pastores nos enseñan en sí lo que es el acto de la fe. ¿Eh? Ellos oyeron, inmediatamente creyeron, y luego se dicen unos a los otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado. Esto me hace sonreír porque aparentemente se les había olvidado lo de los ángeles, no se quedaron asombrados de esa gloriosa aparición que al principio les causó temor y luego les causó gozo. Pero lo más importante para ellos ahora es ese extraordinario anuncio que el ángel les había dado. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A través de los años he visto que son pocas las personas que cuando reciben el mensaje de la palabra inmediatamente la aceptan y la comparten. Pero también he visto que son muchos, muchos más los que cuando oyen la palabra no solamente no la aceptan, pero la rechazan. Pero estos pastores, pobres, humildes, desairados, ellos, a ellos les vino la palabra, el mensaje. Lo recibieron y lo creyeron, y le pusieron más importancia a la palabra, al mensaje, que a los ángeles. Dice versículo 16: así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Así que fueron deprisa. Noten que ustedes que no dice, empezaron a comentar entre ellos mismos: oye, ¿será cierto eso? ¿No fue una visión? ¿Una alucinación? ¿Tú qué crees? ¿Le crees lo que dijo el ángel? No. Ellos inmediatamente creyeron y se fueron deprisa. Era tanto su gozo y su interés, su curiosidad de ver al niño Mesías, al Salvador, al Cristo, al Señor. ¿Qué corrieron? Apresurados se fueron a ver al santo niño. Y dice la Biblia, y cuando llegaron allí, encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. ¡Qué contraste más grande! En todo lo que les había sucedido en estas últimas horas a los pastores. Primero, tranquilos, quitados de la pena, una noche ordinaria, se aparece el ángel en todo su esplendor, les da su mensaje. Luego oyen este coro celestial, una multitud de ángeles, y ahora están ahí, observando, contemplando, mejor dicho, la humilde condición del niño rey. Para esos pastores, ese fue el mejor regalo de Navidad que jamás recibirían en toda su vida. Y ese es el regalo que Dios nos da en esta temporada cada año, para mantener la memoria. Versículo 17, ya para terminar, dice que cuando vieron al niño, escuchen esto, cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. ¿Quién? Los ángeles. Y luego dice, y cuantos los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Yo me pregunto, tengo muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿por qué es que la mayoría de nosotros no podemos ser como estos humildes pastores? Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de compartir el mensaje de la salvación. Es una responsabilidad porque es un mandato de Jesucristo a cada uno de sus discípulos. Antes de ascender al cielo, después de su resurrección, antes de ascender, les dice a sus discípulos, y todos ustedes, si se consideran discípulos de Cristo, dice, vayan a compartir el mensaje de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan. Ahora, recuerden que este grupo de hombres, aparte de ser muy humildes, muy sencillos, eran considerados por el resto de la gente mal informados y de muy baja reputación. Generalmente la gente no les ponía atención a lo que decían ni consideraban lo que decían. Generalmente. Pero en esta ocasión, por su fe y bajo la unción y la guía del Espíritu Santo, dice versículo 17, contaron todo lo que les habían dicho acerca del santo niño, y cuántos, o sea, todos los que lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Todos nosotros, al igual que estos humildes pastores, tenemos algo importante que compartir con la gente del mundo, con nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, que todavía están en la carne en el mundo. Y es el mensaje del niño en el pesebre, el recién nacido, el Salvador. Yo me lo pinto como un niño hermoso, indefenso, bonito, allí en los brazos de su madre. Pero ese niño creció, se hizo un hombre. El hombre que más impacto ha tenido en la historia de la humanidad. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de compartir. Voy a terminar con este versículo en Juan 1, versículos 11 y 12, hablando de este niño rey, el Mesías. Escribe la pluma de Juan: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, hablando de los judíos. Mas a cuantos lo recibieron, incluyendo nosotros, a los que creen en su nombre, se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Marquen este pasaje, Juan 1, versículos 11 y 12, porque dice que Dios nos ha dado el privilegio, el honor de ser considerados hijos de Dios a todos los que hemos creído y recibido a Jesucristo. Vamos a orar.